Señor, y no hay nada mejor que tu presencia. No hay nada mejor que el lugar donde tú habitas, Señor. Nosotros queremos ser amantes de ti, amantes de tu presencia. Nosotros queremos postrarnos a tus pies, Señor, y que tu habitación sea el lugar donde nosotros habitamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te pido también, Señor, que tú hagas de nosotros hoy una mejor persona. Yo te pido, Señor, que tú hagas de mí una persona que cambie este planeta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, dígale al de al lado, usted puede cambiar este planeta. Y ubique su ombligo, ubíquelo. ¿Ya lo ubicó? Ay, yo estoy haciendo estas cosas aquí en público. Ubique su ombligo, dígale: ombligo, ahorita te voy a hablar. ¿Listo? Bueno, queridos, imagínense que a mi marido le encantan las películas de que son historias de la vida real. Pero a mí me parecen un poquito, porque en las historias de la vida real siempre pueden pasar dos cosas: o que se muere el protagonista o que se muere alguien más, ¿cierto? Y uno en las historias de la vida real, uno no sabe qué giro puede tomar la historia. Se puede morir la mamá, se puede morir el protagonista, se puede morir el perro. Entonces uno es como todo, ¿cierto? Es un suspenso durante toda la película. Pero a mí me gustan otro tipo de películas, también de la vida real, pero que generan un cambio en la vida de la gente. Les quiero hablar de una película que me encantó, hace años la vi, y se llama Déjate Llevar. Esta película tiene todos los ingredientes que tiene una película, para mi gusto, ¡wow! Número uno, tiene Antonio Banderas, un buen protagonista. ¡Eso es bueno! ¡Eso ayuda! Siguiente, tiene también adolescentes. Yo amo los adolescentes. Y ellos me aman a mí. Yo no sé, esto es una gracia sobrenatural. Los amo, me encantan. Y lo impresionante es que en esta historia también hay baile. Me encanta el baile. En la gran pista de Dios, yo estoy segura que vamos a bailar, ¿cierto? En el cielo vamos a bailar, vamos a tener una pista de oro espectacular para bailar. Tranquilos, hombres, ustedes van a tener otra pista diferente. Una de carros, así de automovilismo. Fórmula 1. Para mi gusto no hay nada peor que la Fórmula 1. El golf. Bueno, entonces imagínense que en esta historia que me encanta, el protagonista es un profesor de baile y es de la vida real. Él se llama Pierre Dulain. Este Pierre Dulain llega a un barrio marginado y se encuentra con una manada de adolescentes. Todos tienen problemas. Lo que me encanta es que él, por medio del baile, les enseña a cambiar estos problemas, y él, por medio de la enseñanza, les cambia las vidas. Esto me encanta. Él logra un cambio en su realidad, en la realidad de los jóvenes. Él logra, a través del baile, que ellos superen las situaciones de discriminación, pobreza extrema, violencia y depresión que viven en sus hogares. Y él hace que estos jóvenes tengan un propósito en su vida. No solo hace esto, sino que este profesor los lleva a reconstruir sus roles en la vida. Espectacular, ¿cierto? A este personaje yo lo llamo un agente de cambio. En el libro Los 7 hábitos para los adolescentes altamente efectivos, habla que nosotros podemos ser un agente de cambio. Entonces coja su dedo y diga: yo puedo ser un agente de cambio. Tú puedes ser un agente de cambio. Yo puedo ser un agente de cambio. Resulta que la frase que más me impacta de este libro es que dice: que fracase o tenga éxito no será obra de nadie más que mía. O sea, yo tengo la responsabilidad de fracasar o yo tengo la responsabilidad de tener éxito. No solo eso, en este libro habla de dos casos que son los que más me impresionan de unos agentes de cambio. Son dos niños adolescentes. La primera es una niña que ella, su familia no estudió. No terminó el bachillerato, nadie en su generación se había graduado, nadie había estudiado en la universidad y ella quiso ser un agente de cambio. Y ella logró, no solo para su vida, no solo teniendo una hija, no solo teniendo que trabajar de día y estudiar de noche, ella logró ser un agente de cambio y ella logró estudiar y cambiar su generación y entró a la universidad. Nosotros podemos ser agente de cambio. Y también hay otra historia que es un poquito más densa y es de un muchacho que vivía en un barrio de pandillas y le habían matado al hermano. Y un día él se enfrenta al asesino de su hermano, lo ve, él tenía un arma y él dijo, yo lo puedo matar. Pero inmediatamente él pensó, si yo lo mato, me meten en la cárcel, mi vida va a ser peor que la de estos asesinos iguales a los que estoy rodeada. Lo que voy a hacer es que voy a ser un agente de cambio. Soltó el arma y se fue y generó una mejor vida. Por eso te digo, iglesia, tú puedes ser un agente de cambio. Resulta que en esta iglesia encontré dos adolescentes. Siempre les estoy hablando de adolescentes porque me encantan. Pero resulta que estos dos adolescentes tuvieron situaciones muy parecidas en sus hogares y uno de los dos fue un agente de cambio y el otro no. Resulta que uno de ellos vivió una situación bien complicada en su hogar. Su papá le generaba mucha inestabilidad, traía problemas económicos, él era ladrón, era una cosa horrible y este hogar era horrible. Entonces resulta que la mamá no se quería separar del papá. Y ella tuvo que tomar una decisión. Y ella dijo, me voy del hogar, chao. Nos consultó a nosotros. Nosotros nunca les decimos a los adolescentes, sí, mijito, váyase a la casa, fresco. Es que sus papás se hizo una pesadilla. No, nosotros siempre retenemos a que los jóvenes se queden en su casa, por favor, por favor, por favor. Pero en este caso le dijimos, gordita, te toca irte de tu casa. Si tú sigues como vas, no vas a ir a ninguna parte, no vas a estudiar, no vas a hacer nada. Él no le pagaba el colegio, él no le pagó la universidad, no hizo nada con la vida de esta hija. Entonces resulta que ella toma la decisión de irse de su casa y tiene que comenzar a trabajar muy chiquita. Pero hoy en día ella tiene un hogar. Ella tiene hijos espectaculares, ella tiene una familia increíble y ella fue un agente de cambio. Ella hoy en día tiene una empresa porque ella fue agente de cambio. Pero la otra historia no es tan chévere. La otra historia comienza con un muchacho que tenía problemas en su hogar, había alcoholismo en su hogar, había peleas, etcétera. Él vivía con los tíos, ya no vivía con los papás. No sé qué había pasado con los papás, pero resulta que esta era la vida en la que él estaba envuelto. Un buen día, él decide irse de la iglesia, decide dejar a su líder porque es que su líder sí, decide irse a la iglesia porque es que la iglesia sí, y se fue. ¿Y saben qué le pasó a este adolescente? Un día se suicidó. Entonces nosotros podemos ser agente de cambio o no cambiar, seguir por la misma vía donde va toda la gente y terminar en un hueco. Quiero contarles la historia de cuatro agentes de cambio. Unos para bien, otros para mal, porque la Biblia también nos pone esos casos y me encanta. Entonces con el primer personaje que es un agente de cambio que encuentro en la Biblia, se llama Abraham. Repita, Abraham. Bueno, resulta que Abraham, él fue un agente de cambio. Resulta que Dios le dice, deja Ur, deja tu familia, deja tus prácticas y ven. Entonces Abraham decide seguir a Dios, a una voz invisible y él se va con Dios. ¿Y saben qué pasa? Que él tiene un encuentro con Dios. Pero no solo uno, tuvo varios. La Biblia nos cuenta que él hablaba con Dios y tomaba tintico con Jesús. Imagínense. Y no solo eso. Él tuvo encuentro con Dios, él le creyó a Dios y ¿saben qué? Él es el padre de la fe. Gracias a Abraham, él nos logró abrir ese camino para tener una relación con Dios. Él era amigo de Dios y Dios lo bendijo y bendijo también a toda su descendencia. Y Abraham tomó decisiones pensando en Dios, tomó decisiones pensando en la eternidad y él tomó decisiones acertadas. No así Lot, el sobrino de Abraham. Resulta que Abraham se trajo a Lot y Lot vivía con Abraham. Un buen día, los pastores de Lot y los pastores de Abraham se agarraron de las mechas. Es que tenemos mucho, mucho ganado y no tenemos espacio y no hay tierra. Imagínense que ellos eran los dueños de toda la tierra y no había tierra. Bueno, entonces, gracias Giovanni por reírse. Gracias, él es el único. Imagínense que Dios le dijo a Abraham, deja que Lot escoja y yo te voy a dar. Entonces le dijo, tuvo la negociación con Lot y le dijo, Lot, mire, escoja la tierra donde se quiere ir usted, fresco. Escoja la tierra que yo voy a escoger el otro lado. Entonces Lot escogió, yo creo que le consultó a la esposa, mija, ¿por qué nos vamos? No, pues por la más bonita, por la tierra verde, por la que está wow. Entonces se fueron por esa tierra que parecía el jardín del Edén. Y se fueron guiados por sus ojos, guiados por sus instintos y no guiados por Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Que Dios le dice, venga amigo, tranquilo, Lot se llevó lo mejor, pero venga, le cuento lo que yo tengo para usted. Todo lo que usted ve, ¿lo ve? ¿Lo alcanza a ver? Todo eso es suyo. Yo se lo voy a dar, tranquilo, fresco. Entonces Abraham dijo, bueno, listo. Pero este personaje Lot tiene un personaje sumado a su espalda que es su esposa. La Biblia dice que la mujer sabia, en Proverbios 31, dice que la mujer sabia hace que su esposo sea conocido en las puertas de la ciudad. O sea, hace que su esposo sea famoso. Y resulta que la esposa de Lot hizo que su esposo fuera famoso. ¿Saben en dónde? En la cuna de la perversión, de la porquería, en la peor ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Entonces, mujeres, ojo, nosotros podemos llevar a nuestros esposos a que no sean un agente de cambio. Génesis 19:1 dice, Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad, verdad? Sodoma y Gomorra, la cuna del pecado. Y luego, entonces llegaron los ángeles a ese lugar de destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Abraham había negociado, no, por favor, no me mate a Lot, déjeme salir a Lot de Sodoma y Gomorra, pero fresco Dios, si yo consigo uno más, no, Lot tal vez evangelizó y tal vez le fue bien, Abraham hizo matemáticas, hizo negocios con Dios y Dios le dice, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Hasta aquí me tienen las oraciones en contra de Sodoma y Gomorra. Entonces mandó ángeles, llegan los ángeles, llegan a la ciudad y estos hombres pervertidos, ¿saben qué hacen? Quieren tener relaciones sexuales con los ángeles. Pero lo peor no es eso. Lo peor es lo que le dice Lot. Miren lo que dice Lot. Amigos míos. Amigos míos. Amigos de esos pervertidos que querían comerse a los ángeles. ¡Qué asco! Y no solo eso. En el negocio Lot le ofrece a sus hijas. Miren lo que dice. Háganle lo que quieran a mis hijas. Tengo unas hijas vírgenes, háganle lo que quieran. Imagínense lo que Lot le estaba pidiendo a estos manes. No solo, uy no, guácala, mejor dicho. No, no. Hasta ahí llegó la imaginación. Él iba a entregar a sus hijas vírgenes a estos seres que no tenían principios, valores, a estos hombres que eran unos pervertidos. Pero lo que hace Dios es que Él interviene. Y Él los deja ciegos y ellos se pueden escapar de la ciudad. Pero ahí no se acaba la historia. Lo peor es que ahí no se acaba la historia. Esta historia hubiera podido tener un final feliz, pero no. Imagínense que salen de la ciudad y la esposa de Lot, que amaba a Sodoma y Gomorra, que era amiga de los pervertidos, se voltea a mirar y queda convertida en estatua de sal. Eso era lo que ella amaba. Y no solo eso. Las hijas emborrachan a Lot, tienen relaciones sexuales con él y tienen unos hijos. Les voy a contar quiénes son los hijos. Los nombres de los hijos fueron Moab, padre de los moabitas, y Ben-Ami, padre de los amonitas, que fueron enemigos permanentes de Israel. ¿Y saben dónde comenzó toda esta historia? En que Lot se dejó guiar por sus ojos. Que Lot no se guió. No hizo una oración, no hizo un alto, no hizo una espera, no hizo una oración desesperada. Hizo lo que sus ojos le dictaron. ¿Lo pueden creer? En cambio, Abraham oró y Dios lo guió. Mi pregunta es, ¿cuándo se desconectó Dios de Lot? Mi otra pregunta es, ¿será que Lot sí estaba conectado con Dios? Yo lo dudo, ¿no cree? ¿Era Dios el centro de la vida de Lot? ¿Era Dios el centro de la vida de la esposa de Lot? Que ni siquiera tiene nombre, NN, las NN perversas de la Biblia. Ni siquiera tenía nombre. Y estoy segura que ella no tenía como centro a Dios. ¿Tenía Lot la fe prestada de Abraham? Creo que la verdad es que Dios, que Lot puso sus ojos en lo temporal y no puso su confianza en Dios. Dios no era el centro de la vida de Lot y por eso Lot terminó como terminó. Pero resulta que en el Nuevo Testamento hay una mujer no sabia, así como la esposa de Lot, hay una no sabia. Y esta mujer no sabia se llama Zafira. La encontramos en Hechos 5 del 1 al 10. Imagínense que la moda de los apóstoles era lo siguiente. Son chistosas las modas cristianas, ¿no? La moda de principio del evangelio, del principio del cristianismo, es que todos tenían sus tierritas y ellos llegaban y vendían sus tierritas y les daban toda la plática a los apóstoles. ¿Les gusta? Entonces piensen en sus tierritas y todas las tienen que vender y todas las tienen que traer a la iglesia, la plática. Tenaz, ¿no? Pero fue la moda del momento. Entonces en la moda ellos llegaron y vendieron. Ananías y Zafira tenían un terreno espectacular y entonces llegaron y dijeron: no, vendamos el terreno, pero no demos toda la platica, demos solo una platica. Y decimos: sí, lo vendimos todo. Entonces llegaron, lo vendieron, le entregaron la plata a los apóstoles y los apóstoles dicen: ¿saben qué? Ustedes no tienen que mentirle al Espíritu Santo. Primero entró el marido y se muere, ¡pah! Y lo están sacando y entra Zafira. Ay, gorda, ¿esta es toda la plata? Sí, esa es toda la plata. Se muere también. Mujeres, nosotras tenemos la responsabilidad de ser mujeres sabias, de ser mujeres centradas en Dios y en su palabra y hacer que nuestros esposos tomen decisiones sabias. Ella hubiera podido decirle: no digamos mentiras, hermano, digamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que lo vendimos en esto y solo queremos dar eso. Ella hubiera podido cambiar esta historia, pero el final es muy triste. Los dos murieron, Ananías y Zafira murieron, y lo peor es que quedaron registrados en la Biblia, pero no quedaron registrados como una historia chévere, sino como una historia mala. ¿Estaban ellos arraigados en Dios? ¿Estaban arraigados en su palabra? ¿Eran mentirosos de por sí? Bueno, si nosotros queremos ser agentes de cambio, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Primero, tenemos que ser cristianos. Ser cristiano no es una moda. Ser cristiano no es poner el pescadito detrás del carro. Ser cristiano no es: ay, sí, yo recibí a Jesús hace como 15 años y mi vida sigue igual. Ser cristiano es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los principios que nos manda la palabra de Dios. No es ser cool. Ser cristiano es tener hogares cristianos. Ser cristiano es tener hijos cristianos. Ser cristiano es estar cimentado y regido por la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es como un árbol. Y nosotros, o sea la vid, y nosotros somos unas ramas que están injertadas a esa vid. Si cortan esa rama, tic, y se cae al piso, se muere, ¿cierto? Siempre que tú cortes una rama se va a caer y se va a morir. Pero si está plantada en Dios, va a producir fruto. Entonces, si nosotros queremos ser agentes de cambio, lo primero que tenemos que hacer es estar pegados a la raíz que es Dios. Y tenemos que ser cristianos. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, si somos como Lot, como la esposa de Lot, como Ananías y Zafira, entonces va a ser una pesadilla nuestra vida. Vamos a ser como esas ramas que están cortadas, que están en el piso, muertas, ¿verdad? Entonces, si tú eres una ayuda idónea, no puedes ser cómplice del pecado. Si tú eres una ayuda idónea, tu centro tiene que ser Dios. Si tú eres un sacerdote en tu hogar, tu centro tiene que ser Dios. Si tú eres un hijo donde nadie más en tu familia es cristiano, tú puedes ser un agente de cambio. y tú puedes con tu ejemplo hacer que tus papás vengan a Dios. Si nosotros somos agentes de cambio, nuestra vida va a ser diferente. Si el centro de la vida de Lot hubiera sido Dios, toma decisiones diferentes. Si Zafira tuviera como centro a Dios, su vida sería diferente, ¿verdad? Ok. Siguiente, segundo, tenemos que ser como Jesús. Imagínense que recién nos casamos, yo hacía cosas como gritar a la gente o pelear, o yo era así medio histérica, medio neurótica, y mi marido me decía, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y yo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y saben qué pasó? Que comencé a vivir una vida más parecida a Jesús y más parecida a Jesús. ¿Ustedes se imaginan a Jesús en la siguiente situación? ¡Ay, no, muchachos! Es que ayer me tomé unos traguitos. Y con Jesús con una copita ahí, es que se me fue la mano los traguitos y yo no me pude levantar a orar. Pero tranquilos, todo está bien. ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? ¿Ustedes se imaginan a Jesús diciéndole, mire Pedro, no le soporto ni uno más? Usted sigue fregando y lo... ¿Cierto que no? O a los tontos del camino de Emaús, ay no, ustedes sí son muchos mensos. Y un rayo cae sobre los del camino de Emaús. ¿Cierto que no? Jesús no es así, Jesús no era así, porque Jesús estaba conectado a Dios. Jesús fue el mejor agente de cambio que nosotros podemos seguir. Jesús fue el mejor agente de cambio que nosotros podemos imitar. Si quieres ser como alguien, sé como Jesús. Él es el mejor ejemplo. Él cambió la religión y la volvió relación. Él cambió el amor y dijo, ama a tus enemigos. Él cambió la ley. Él cambió el templo. Nuestras vidas y nuestros hogares deben estar cimentados en la roca que es Jesús. La Biblia dice en Lucas 6, 48 al 49, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esta casa, esta queda intacta porque está bien construida. Podrán azotar las pruebas, los problemas y las enfermedades, pero no vamos a caer. No vamos a caer si nuestras vidas están cimentadas en Jesús, que es la roca. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construyó su casa sin cimientos o sobre la arena. Cuando las aguas de la inundación azotan esta casa, se derrumba porque no está arraigada y se convertirá en un montón de escombros. Entonces, ¿quieres ser como una rama que está cortada o quieres ser como una casa que cuando es azotada se cae? No, ¿verdad? Queremos permanecer y estar ahí. Para eso tenemos que estar plantados en Dios y en su palabra. Nuestros hogares deben estar plantados en la palabra de Dios. Nuestras vidas tienen que estar plantados en la palabra de Dios. Nuestras familias tienen que estar cimentadas en Dios. Solo si eso pasa, tu jefe va a venir a la iglesia. Tu esposo va a venir a la iglesia. Tus papás van a dejar de ser ñoños. Cuando tu vida esté cimentada en la palabra de Dios. Tercero, tenemos que inspirar siendo ejemplo. Imagínense a Jesús todos los días, que camine a orar, mijito, que camine a orar. ¿Cierto que no? Vamos a orar 3 horas hoy. Vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar 3 horas. ¿Cierto que no? Fue tan chévere y era tan espectacular lo que pasaba que los discípulos dijeron, ay Jesús, enséñanos a orar. Él nunca les dijo, clase número 15, orar. No, o sea, era natural leer en él, era chévere en él y los discípulos quisieron imitarlo. Entonces, nosotros tenemos que dar ejemplo. Nosotros no podemos botar el papel en la calle. Nosotros no podemos ser el que va en el carro histérico y neurótico, como era yo, sin Jesús, antes de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús se tiene que ver en nosotros, porque somos cristianos. Si usted fuera musulmán o algo así, pues fresco, haga lo que se le dé la gana. Pero es que usted carga a Jesús y la gente sabe que usted tiene a Jesús y la gente sabe que usted es cristiano. ¡Ay, qué oso! ¿Cierto? Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y en la eternidad, nosotros vamos a tomar decisiones buenas cada día, en cada momento. Si nosotros estamos conectados a Dios, vamos a ser sabios. si nosotros oramos de manera permanente, tomamos buenas decisiones y somos llenos del Espíritu Santo. Pero si no, si yo me desconecto de Dios, comienzo a ser egoísta, ¿cierto? Es normal. Desobediente y pecaminosa. Auxilio. Pero si Jesús es mi camino y yo sigo su senda, mis hijos la van a seguir. Si yo sigo el camino de Jesús, mi papá va a querer ser como yo. Pero si no, no. Imagínense que una vez Henry Pavón dijo esta oración: Señor, haz de mí una piedra en el camino, que cada persona que se encuentre conmigo, cada vez que alguien pase a mi lado, tenga que tomar la decisión en su corazón de seguirte y amarte con todo su corazón. Imagínate que la gente se está encontrando cuando te ve a ti, a Jesús, y tiene que tomar la decisión de seguir a Jesús y ser más santo, o de ser una piedra de tropiezo. Si tú eres una piedra de tropiezo para la vida del pecado de la gente, vas a ser una bendición, porque no vas a estar alcahueteando el pecado como Zafira. Tú vas a ser una bendición para la vida de la gente. Entonces, imagínate que tú eres esa piedra, porque Jesús vive en ti, y tú vas a hacer que esta persona tropiece si está pecando, o se levante si esta persona está siguiendo a Jesús. Si nosotros somos esto, nosotros vamos a ser un punto de quiebre. ¿Se acuerdan que en las películas siempre hay un punto de quiebre? Se cayó, se mató, se cayó el carro y... En ese punto de quiebre, si tú eres esa roca, ese punto de quiebre se va a dar y tú vas a cambiar la vida de la gente. No solo va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de la gente. Pero para esto tenemos que someternos a tres cosas. Primera, la regla de oro. ¿Se acuerdan que la Biblia dice: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti? Se los voy a poner en Mateo 7, 12. Dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Entonces, eso significa que te vas a poner en los zapatos de... Te vas a poner en los zapatos de tu esposa que necesita ayuda. Te vas a poner en los zapatos de tu esposo que llegó cansado de trabajar y quiere desconectarse, quiere ver un ratico de tele. Te vas a poner en los zapatos de tu hijo adolescente y vas a oírlo, o a tu hijo, así no sea adolescente. ¿Le da oso si es adolescente? Claro, es adolescente. Acuérdate cuando tú eras adolescente, todo te daba oso. Salude, mijito. ¿Cierto? Pero como papás, si nos ponemos en los zapatos de nuestros hijos, no vamos a ser fastidiosos, no vamos a ser intensos, no vamos a fregar. Entonces, no funciona que seas cansón, intenso, funciona que seas ejemplo. ¿Oíste? Pero no te puedes hacer el loco. ¡Ay, no! Que mi hijo pega, que no me importa. No, no te puedes hacer el loco. Dios te va a pedir cuentas. Imagínense que mis hijos me mostraron este meme de una mamá ochentera que dice lo siguiente:
me hace falta Jesús.
Tranquila.
¡Te hace falta Jesús! ¡Te hace falta Jesús! ¡Te hace falta Jesús! ¡Qué horror! Imagínense que nuestra mamá nos diga eso, o que nosotros le digamos eso a nuestro marido, o que nuestros hijos nos digan: ¡te hace falta Jesús! ¡Qué susto! ¿Te gustaría? ¡No! Ponte en los zapatos del otro y no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. ¡Te hace falta Jesús! ¿Te gustaría? ¡No! No lo puedes hacer. Entonces, queridos, nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio y ponernos en los zapatos de otros. Entonces, esposo, esta semana le vas a ayudar a tu esposa. Ella llega también de trabajar, ella está cansada, y ella llega de trabajar a lavar la loza y a lavar la ropa y a colgarla y a colgar a los hijos, perdón. Ella llega a amar a su familia, pero está cansada. Y tu esposa, sí, se durmió viendo la tele, pobre hombre, le tocó duro. El jefe es un intenso y él está intentando ser como Jesús, pero le cuesta. Y tu hijo, Sí, tu mamá da lora. Sí, no es como esa.
Gracias a Dios.
Pero esa mamá necesita un abrazo. Necesita saber que lo que ha hecho bien. Necesita saber que tú como hijo estás agradecido con ella. Porque somos unos sin ombligo. Imagínense que hace muchos años, como estamos celebrando 25 años, entonces hace muchos años, no sé cuántos, nos inventamos una campaña que se llamaba Sin Ombligo. Sin ombligo significa que no tenemos ombligo, o sea que no nos miramos permanentemente, ay pobrecito yo, es que la vida es tan dura, es que mi pasado, es que si yo le contara, es que... Por eso les dije, mírense el ombligo, tóquense el ombligo, ubíquenlo. Cuando nosotros dejamos, cuando nosotros nos convertimos en un sin ombligo, nosotros podemos dar, podemos amar y podemos hacer que este mundo sea mejor. Pero cuando somos un con ombligo, que solo nos miramos ahí, ahí, ay pobrecita yo, y estoy enferma. Imagínense que este es un chisme que no les quería contar en la prédica, pero bueno, se lo voy a contar. Imagínense que en este año Dios me dijo, ¿sabes qué? Que con la prueba que pasaste tienes caritas felices. Y yo, ¿cuáles? Yo seguí haciendo todas las tareas que venía haciendo sin quejarme. Y yo disfruté la vida sin dedos. ¿Pueden creerlo? ¿Por qué? Porque yo dije, igual me toca hacerlo. Igual amo a mi familia, igual lo que hago, lo hago para Jesús y lo hago con amor, lo voy a seguir haciendo. Siguiente, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres vas a cosechar, ¿o no? Entonces, si tú siembras gritadera, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras sobadera, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras gritos, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras abrazos, ¿qué vas a cosechar? Si tú siembras hijos espirituales, tal vez un día tus hijos oren por ti. Eso sería chévere, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver ahora este circulito, esta imagen, espero que la tengan. Ay, esa sí no la ensayamos. Bueno, se las voy a contar, creo que no la vieron. Es un círculo. Hagan un círculo en sus notas que están tomando ustedes, como son una iglesia tan juiciosa. 25 años tomando nota. Hagan un círculo, chun, y hagan otros círculos alrededor. Y piensen durante 2 segundos: ¿quién es el centro de mi vida? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿Mi marido? ¿Mi novio? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Qué mueve tu vida? ¿Yo mismo? Ah, sí, está el... ah, ¿vieron? Yo se los dije que ustedes lo tenían. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Y qué gira alrededor de ese centro de tu vida? Yo he visto hogares donde el centro de esos hogares es la plata. Yo he visto vidas donde el centro de esa vida es esa misma persona y no es Dios. Y es una pereza estar con gente así. ¿Listo? Ok, entonces vas a responder las siguientes preguntas. ¿Es Dios el centro de mi vida? ¿Estoy siendo como Jesús? ¿Sí o no? Y le voy a preguntar a tus hijos. Siguiente. ¿Estoy viviendo una vida cristiana? Siguiente. ¿Estoy siendo inspiración o torturando a otros? Como mi amiga, ¿se acuerdan? Siguiente, si murieras hoy, ¿dejarías al mundo siendo un mejor lugar? O, si murieras hoy, el mundo sería un mejor lugar sin ti. Vamos a orar, iglesia, pónganse de pie. Padre, yo te doy gracias porque tú eres nuestro Dios, porque nosotros somos cristianos. Pero Señor, tal vez hemos dejado que tú no seas el centro de nuestra vida. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque tú no eres el centro de mi vida. Te pedimos perdón por esa cosa o cosas que hemos puesto en tu lugar. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez hemos puesto cosas, personas y aún nosotros mismos en el lugar de Dios. Perdónanos. Pero hoy queremos que tú seas el número uno de nuestras vidas, el número uno de nuestros hogares, el número uno de nuestros corazones. Yo hoy te pido que tú tomes el lugar de Dios. Y hoy, Señor, te pido perdón por los ídolos. He hecho ídolos. Perdóname, Señor. Pero hoy te pido que tú seas el centro de mi vida. Y yo te pido también que yo pueda ser como Jesús.
y le vas a decir al Señor, a Él sí, le vas a contar todo lo que hay en tu ombligo. Y vas a decirle al Señor cuáles son esas cosas que te impiden ser un agente de cambio, tu pasado. Vas a decirle al Señor, Señor, mi pasado fue terrible y tú lo sabes. Sufrí maltrato, sufrí abuso, tuve un hogar que no era chévere, Dios. Tú conoces mi pasado. Mi esposo me dejó, mi esposa me dejó. Tú conoces mi pasado, Dios. Está en tus manos. Pero yo hoy te pido, Señor, que yo me pueda desligar de ese pasado. Y yo te pido, Señor, que hoy pueda dejarlo en la cruz. Y que tú, Señor, entres a mi pasado. Que tú lo sanes. Sana cada una de esas fotos. Entra esas fotos de terror de mi pasado. Y sana mi corazón, Señor. Llénalo de ti. Yo te pido, Señor, que en la cruz también yo pueda ver mi pecado. Que yo en la cruz pueda ver, Señor, que tú pagaste por todos y cada uno de mis pecados. Pero que tú, Jesús, derramaste toda tu sangre para lavarme de ese pecado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Lávame con tu sangre. Lávame de mi maldad. Lávame de mi pasado, de mi pecado. Lávame, Señor. Tu palabra dice que si mi pecado fuera rojo, tú me vuelves blanca, y lo creo. Hoy decido creer, Señor, que soy libre de mi pasado, de mi pecado, de mis vicios, porque tú, Jesús, vives en mí, y porque yo, Señor, soy templo de tu Espíritu, porque tú, Jesús, viniste a esta tierra para entenderme, pero te fuiste al cielo para poder vivir en mí. Y yo soy cristiana. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que yo sepa, Padre, que tú estás dentro de mí. Que yo sepa que el fruto de tu Espíritu está en mí. Yo te pido tu presencia, porque yo quiero que otros vean a Jesús en mí. Jesús, ven. Jesús, habita. Jesús, guíame. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Dame sabiduría. Señor, yo te pido que tú me ayudes a saber qué hacer en el tráfico, en mi casa, en mi hogar. Ayúdame a inspirar a otros. Ayúdame a ponerme en los zapatos de otros. Ayúdame a no ser loruda. Ayúdame, Señor, a ser un agente de cambio. Yo quiero ser un agente de cambio para mi ciudad. Yo quiero ser un agente de cambio para mi trabajo. Yo quiero ser un agente de cambio para mi familia, Señor. Señor, que si ellos me insultan, yo sepa que a ti te insultaron y tú eras el Hijo de Dios y no merecías ser insultado. Si me tratan mal, Señor, que yo pueda poner la otra mejilla, pero que yo pueda ser como tú. Yo te pido, Señor, que me capacites. Y vas a ver ahora a Jesús viviendo en ti. Jesús vive en ti. Jesús vive en ti. Jesús te rodea. Jesús te levanta. Jesús te entiende. Jesús tuvo unos hermanos no tan chéveres. Jesús recibió muchos insultos. Pero Jesús vive en ti y Él te puede dar la fortaleza para que puedas soportar, para que puedas amar, para que puedas dar, para que puedas inspirar, para que puedas ser ejemplo. Jesús está en ti. La plenitud de Dios habita en ti.
Tus ojos de fuego, tu dulce voz, tú eres todo lo que anhelo en mi corazón. Eres la perla de gran valor. Contigo me basta, yo te entrego todo. Tus ojos de fuego, tu dulce voz, tú eres todo lo que anhelo en mi corazón. Eres la
Amén. Y queremos hoy invitar a las personas que nos acompañan por primera vez que se queden de pie. Ustedes son nuestros invitados especiales. Nos encantaría conocerlos. Bienvenida, bienvenidas, bienvenida. Bienvenidos en este lugar, bienvenidos. Bienvenidos al lugar de su presencia. Nos encanta que nos acompañen. Este aplauso es para ustedes. Sabemos que Dios ha hablado a sus vidas y a sus corazones a través de este mensaje, y queremos orar por ustedes, y por eso vamos a extender nuestras manos declarando todo lo que Dios va a hacer sobre ustedes. Señor, te damos gracias por cada persona que tú has traído a este lugar. Nosotros te damos gracias porque tú los amas con un amor eterno. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres ese agente de cambio que quiere llegar a sus vidas y transformarlos. Tú los conoces por nombre, tú conoces sus situaciones, sus circunstancias, y hoy oramos en el nombre de Jesús que tú hagas milagros y prodigios a favor de ellos, Señor. Yo te pido que si alguno de ellos llegó enfermo pueda recibir sanidad. Yo te pido que si alguno de ellos llegó a este lugar con su matrimonio roto, con una relación rota, Señor, yo te pido que tú respondas su oración. Hoy te pedimos milagros financieros a favor de ellos. Hoy te pedimos consuelo para sus corazones. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que esa petición que solamente tú conoces, tú la estés respondiendo a favor de ellos, Señor Jesús, para que ellos puedan ser testimonio y luz para otras personas, como escuchamos hoy. Y queremos invitarlos a que hagan esta oración con nosotros. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero con la boca confesamos que Jesús es nuestro Salvador. Y si ustedes quieren recibir el regalo de la salvación, haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, hoy reconozco que en la cruz quedó mi pecado. Perdóname por estar lejos de ti. Hoy te pido que entres a mi vida, que transformes mi corazón, que tú vengas y seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros. Y ustedes van a tener el privilegio de ser las primeras personas en salir. Hay unas personas en los pasillos que los están llamando. Vamos a colocarles una carita feliz y los vamos a llevar a un salón VIP para personas muy importantes como ustedes. Queremos tener un contacto uno a uno, poder orar por ustedes, entregarles un regalo, un café. Y mientras los demás, mientras ellos salen, los demás esperamos. Este es un momento muy importante para nosotros como iglesia. Por favor, iglesia, cerremos nuestros ojos. Y ahí en nuestra silla levantemos nuestras manos y digámosle al Señor: Señor, tú eres todo lo que yo anhelo en mi corazón. Jesús, sé tú el centro de mi vida. Tú eres mi tesoro. Tú eres la perla de gran valor, Señor.
Tus ojos de fuego, tu dulce voz.
Jesús, tú eres todo lo que anhelo en mi corazón. Eres la perla de gran valor. Contigo me basta, yo entrego todo.
Y el Señor los bendice, los esperamos el martes en la oración.